Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nos vamos desperezando, vamos dando la bienvenida a este nuevo día que, bueno, pues nos deparará seguro sol en casi todo el país, pero ya estaría bien que lloviese un poquito, que se refresque el ambiente, que se limpie sobre todo, porque aquí lo primero que hemos hecho nada más llegar tempranito de madrugada es pedir agua, que la voz se nos aclare. Bueno, pues les voy a presentar a quienes hoy van a estar con nosotros y los temas sobre los que vamos a hablar. Tenemos cine, mucho cine. Hay estrenos de esas películas pues, grandes que van a estar en todas las salas, pero también les vamos a hablar de esas otras pequeñitas, pero que merece la pena que se conozcan. Tendremos también tiempo para presentarles y para dar comienzo a una nueva sección que hoy vamos a inaugurar y que tiene que ver con internet. Si es que cada vez más estamos en la red, en internet, también en las redes sociales. Bueno, pues de todo esto nos van a hablar desde una empresa que se llama Trey y que a su vez también, bueno, pues están llevando a cabo una iniciativa muy importante, muy interesante, de la que ya hablábamos hace algunos meses, pero que hoy vamos a recordar y sobre todo, pues hoy les vamos a dar la bienvenida para que formen parte ya de nuestro programa, revaloria.org. Dentro de unos minutos saludaremos a su director, Antonio González, que si recuerdan estuvo hace algunos meses, como decíamos, para hablarnos de Revaloria y también del Congreso Creo en Internet. Ya les va sonando, ¿verdad? Bueno, pues después hablamos con él. Y en primer lugar, pues vamos a hablar de cuentos y sobre todo vamos a escuchar cuentos. Es una buena hora esta, ¿verdad? Para con la tranquilidad, en la tranquilidad de la madrugada, escuchar unos cuentos, pero no son unos cuentos cualquiera, ¿eh? No se vayan a pensar. Son cuentos que nos van a traer salud. Mejor nos lo va a contar José Carlos Bermejo, que es director del Centro de Humanización de la Salud y creador de estos cuentos y de este proyecto. José Carlos, buenos días.
Muy buenos días, María Ángeles. Muchas gracias por invitarme a este
programa. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía por aquí?
¿Verdad?
Si es que has estado por todo el mundo.
Meses. Varios continentes
además.
Y muchos países.
Y muchos países. ¿Qué has estado haciendo? Es que soy muy cotilla.
Pues verás, me lleva a Perú el mundo de la salud y del sufrimiento y del duelo, del final de la vida, temas de los que hemos hablado en otras circunstancias. Me lleva a Ecuador la promoción de los cuidados paliativos también, un modo muy particular de atender al final de la vida. Me lleva a Colombia especialmente la atención a las víctimas de la violencia. Tengo acciones formativas cada año, organizadas por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, para jueces, fiscales, policías, y una jornada al año para las víctimas de la violencia, adultos, y otra jornada para niños. Niños que han sido violados o que han asesinado a su hermanito, a papá, a mamá, o están secuestrados. Así que voy circulando también por México con ocasión de acciones formativas relacionadas con el mundo de la salud y del sufrimiento, con frecuencia el final de la vida y el duelo.
Pues de todos estos temas vamos a hablar de alguna manera, porque yo me imagino que en este CD, que ahora vamos a escuchar, hombre, entero no, porque son 33 cortes, 33 cuentos, que desde luego merece la pena saborearlos poco a poco. Hoy vamos a escuchar alguno de ellos. Es un CD que se llama Regálame la salud de un cuento. Yo me imagino que de una u otra manera estas historias en las que tú te mueves, estas personas con las que tú estás en contacto, están en estos cuentos, ¿no, José Carlos?
Mira, para mí los cuentos han sido un descubrimiento. No tengo, se podría decir, no estamos para cuentos con la que está cayendo. O ¿a qué me vas a venir ahora con un cuento con los años que tenemos? En fin, eso es.
A mí no me cuentes cuentos.
No me cuentes cuentos que, y con la que está cayendo y con los años que tengo. Sin embargo, estamos para cuentos. En todas las edades de la vida. Y en este momento crítico, de una manera muy especial, he descubierto que este género tan antiguo, tan en sintonía, por otra parte, con un género que utilizaba Jesús de Nazaret, que no es una persona cualquiera en la historia de la humanidad. Este género tiene un poder impresionante, impresionante. De hecho, se dice que los cuentos tienen su moraleja, o sea, su moral chiquitita, ¿no? Su dimensión ética. Los cuentos te pillan allí donde estás. Después de ser leídos, escuchados, si es posible por alguien que te quiere mejor, si es posible por alguien que te quiere hacer un regalo con el cuento mejor, si no es moralizante, mucho mejor, porque también los hay malos, ¿eh? Están circulando por la red, están publicándose cantidad de libros en esta década, en estas últimas décadas, sobre, son recolecciones de cuentos, como yo también he hecho. He hecho dos recolecciones de cuentos que llevan este título, Regálame la salud de un cuento, y otro, Regálame más cuentos de un salud, con salud. Y me he llevado la gran sorpresa de que, como ninguno de los otros, creo que 40 libros que yo he escrito, se han vendido tantos. Aparte, ¿sí? Aparte de Estoy en duelo, que también se han vendido decenas de miles. Uh-huh. Regálame la salud de un cuento, van más de 30.000 ejemplares vendidos. Bueno, esto no es un bestseller, pero en este tipo de libro, este tipo de editoriales, quiere decir algo. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos llenos de malas noticias. Está pasando que estamos impregnados, contagiados de dinamismos de desesperanza. Y los cuentos introducen un punto de inflexión que te hacen abrir una ventana a un espacio posible, novedoso, creativo, sorprendente, realista. El mundo de las hadas, el mundo de cómo terminan los cuentos, cuando terminan bien, no es un mundo irreal, es un mundo ideal, deseable por todos, en el que podemos contribuir todos a que sea real, aun siendo ideal cuando es descrito, ¿verdad? El mundo de los cuentos es la repera.
¿Escuchamos alguno?
¿Escuchamos alguno?
Venga, vamos a escuchar uno de ellos que lleva por título El príncipe y el diamante.
El príncipe y el diamante. Un príncipe poseía un magnífico diamante del que estaba muy orgulloso. Un día, a causa de un accidente, la piedra preciosa sufrió un tremendo arañazo. Este hecho entristeció al príncipe, que decidió poner todo su empeño en conseguir que el diamante volviera a ser lo que había sido. Para ello convocó a los más hábiles especialistas, con el fin de que la joya recuperase su estado original. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron borrar ni disminuir la raya. Apareció entonces un genial lapidario. Con arte y paciencia, talló en el diamante una magnífica rosa y fue lo suficientemente hábil para hacer del arañazo el tallo mismo de la rosa. De tal manera que la piedra preciosa apareció después mucho más bella que antes.
Mucho más bella que antes.
Mira qué sencillo.
¿Verdad?
Había una vez una piedra preciosa que fue rayada. Como tu vida, como la mía, que antes o después recibe algún tipo de herida, de trauma. Y nuestro empeño más habitual, intentar borrarla, eliminarla. Intentar que nuestra vida no esté coloreada de la sombra, ¿no? Hoy se habla mucho de resiliencia, de posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad. El cuento te lo presenta. Hay un genial lapidario. Naturalmente el cuento siempre te remite a ti, ¿no? En todo, en la piedra, en la raya, en el genial lapidario. ¿Quién es ese genial lapidario? Tú misma, ¿no? Tú mismo, que puedes quizás ser capaz de transformar la raya que afeaba inicialmente al diamante en el tallo mismo de una rosa para que ahora el diamante parezca más hermoso, ¿no? La adversidad se puede convertir en trampolín de crecimiento y de mejora. Aunque lo que acabo de hacer es estropear el cuento, porque los cuentos en realidad no se deben explicar.
Pero que nos quedan muchos más. Y como no nos vas a contar, bueno, sí nos vas a contar todos en este CD, pero no nos vas a explicar todos ahora, con lo cual ahí lo dejamos ya para que las personas en sus casas puedan saborearlos. Unos cuentos, este género, el de los cuentos, que es para todas las edades. Eso es una maravilla, porque este cuento perfectamente, a lo mejor quizá hay que cambiar alguna palabra, no lo sé, pero se lo puedes contar a niños pequeñitos y se lo puedes contar a un señor de 100 años.
Yo me he llevado grandes sorpresas en este sentido, María Ángeles. He tenido experiencias muy curiosas en diferentes continentes, te digo. Recuerdo un día que me esperaban en un pueblo de La Mancha, de cuyo nombre no me acuerdo, no es que no quiera acordarme, sino que no me acuerdo, quien me hospedaba porque iba a dar unos cursos, me dijo, a la noche tenemos trabajo. Y el trabajo consistía en que tenía en su casa varias cajas de libros de cuentos de esta colección Regálame la salud de un cuento que habían comprado los alumnos de varias aulas de un colegio, faltaba poco para Navidad, después de haber ahorrado un poquito, 10 euros, ¿no?, para regalárselos en Navidad a sus papás. Y querían regalárselo con la dedicatoria del autor. Así que aquella noche me costó hasta las 2 de la mañana dedicar decenas, creo que 200 cuentos para los papás de los niños. Fíjate, ¿eh? Los niños que los habían utilizado en el aula, que los habían leído, que los habían escenificado, ahora se los querían regalar a papá, a mamá. Habían descubierto que regalándoles les podían lanzar un mensaje ético. Se invirtió la cuestión. Parecería que la educación era de arriba abajo y que serían los padres los que tendrían que decir, mira, hijo, tienes que hacer esto. El cuento evita esto de tienes que hacer esto, el bien es este. El cuento te presenta una trama que al final te deja con la apetencia de descubrir qué puede ser el bien para ti en esta circunstancia.
¿Y cuántas cosas se pueden decir con cuentos que son imposibles de transmitir sin cuentos?
Con mucha frecuencia un cuento puede sustituir una larguísima explicación. Yo me he visto también con, qué sé yo, quiero recordar otra escena, ¿no? Con 700 directores de hospitales en un país de América Latina y arrancar con un cuento o a mitad de conferencia y en realidad volver al año siguiente y acordarse algunos de los participantes que frecuentaban otra acción formativa exclusivamente de que en aquella conferencia del año pasado leíste aquel cuento. Y es que el cuento te pilla, te provoca, tiene unas características muy especiales. Nunca olvidaré una situación en un curso de formación en un país de África subsahariana donde dices, ¿pero qué vienes aquí con cuentos si no tenemos agua corriente? Si el hospital no tiene luz, si la energía eléctrica se genera con un generador que se lo ha llevado no sé quién, la corrupción, a su casa, ¿no? Estas situaciones que las veo cuando voy, ¿no? ¿Qué vienes aquí con cuentos? No olvidaré que leí uno en una acción formativa y al terminar varias personas dijeron, eso es lo que necesitamos nosotros. En lugar de un gran discurso, un análisis de las dificultades, ¿no? El cuento interpelaba las potencialidades interiores, el famoso cuento del águila y la gallina, que tanto se ha distribuido por los medios y que circula ya en forma de PowerPoint, en forma de grabado, sin grabar, que circula muchísimo. Algunos están en la red, pues porque son utilizados ahora grabados con ocasión de este nuevo CD. Son leídos o son presentados acompañados con imágenes que ayudan, ¿verdad? Y son diferentes formatos para llegar a diferentes contextos. Tampoco olvidaré nunca, por ejemplo, lo que me pasó una vez cuando estaba visitando enfermos terminales en nuestra unidad de cuidados paliativos del Centro San Camilo de Tres Cantos, Madrid. Fíjate qué curioso. Un mes que yo no viajaba a América, como suelo hacer en verano, me dediqué a hacer atención espiritual. Y un día tuve la sorpresa tremenda de entrar en una habitación y encontrarme con una mujer de 50 y muy poquitos años que había tenido yo en el aula de formación y me la encontré en la cama en su fase final de la vida. ¿Pero qué te pasa, Julia? Y pues ya ves, me empezó a doler la rodilla y estaba en su fase terminal y en pocos meses pasó del aula a la cama. Del aula de formación para cuidar a otros a la cama en la que ella era la que se iba a morir en pocas semanas. Le dije, ¿tú me puedes ayudar en el tiempo en que estés aquí? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una selección de cuentos, porque para publicar 50 cuentos me he leído miles, buenos, malos, regulares, me ha gustado, no me gusta. Y cogí una carpeta y cada día fui a visitar a Julia a su habitación y le leía, según cómo se encontraba y las ganas que tenía, uno, dos o tres cuentos y me decía si le gustaba o no, y era un criterio para mí de selección o de exclusión. Un día, mientras estaba leyendo varios cuentos, con tono de leer cuentos a Julia, que ya estaba muy malita en su cama, era una cama en una habitación doble, al lado había otra mujer que en ese momento estaba sola, separaba la cortina del contacto visual, pero llegó un montón de gente, familiares de la compañía, de la otra persona, ¿no? Y apenas entró el primero, yo sentí vergüenza. Digo, ahora me pillan aquí leyendo cuentos a una mujer, a mi edad y a la suya, ¿no? Y en esta situación tan crítica. Y enseguida descubrí su reacción, que fue esta. Se dijeron entre ellos, pasa si queréis, pero en silencio, que están leyendo cuentos.
Qué bonito.
Precioso. Qué respeto bonito. Sagrado a un momento que intuyeron, percibieron claramente que no era un momento cualquiera. Que alguien está leyendo cuentos a nuestros seres queridos al final de la vida. En ese caso me estaba ayudando a hacer selección. No solo disfrutábamos juntos de los cuentos,
claro,
sino que me estaba ayudando a hacer selección.
Cuentos que sanan, no solamente que sanan en el sentido en el que yo creo que todos estamos entendiendo, obviamente, que sanan en la enfermedad, pero también en otras circunstancias adversas de la vida, ¿no?
Los cuentos son para todos los momentos de la vida. Sanan el corazón roto por la pérdida de un ser querido. ayudan a zurcir los rotos del corazón. He encontrado una anécdota que la he puesto en la introducción del tercer libro, que será publicado próximamente, sobre cuentos, que dice que se cuenta que durante el estalinismo había un barracón en uno de los campos de concentración de exterminio, que donde la gente se moría de frío, de hambre, como podemos imaginar y como sabemos por la historia, ¿verdad? Pero había un barracón donde los presos no morían igual que en los otros barracones. Y lo que pasaba en aquel barracón es que cuando sonaba el toque de queda y todo quedaba en penumbra y en silencio, una mujer sentada en su jergón comenzaba a contar cuentos. Y durante el relato la gente escapaba de la dura realidad insoportable de un campo de concentración, conectaba con otros valores, con historias y con realidades de una vida deseada, distinta de una vida tan adversa, pero y en buena medida insoportable. De alguna manera construían un oasis en medio del desierto, un espacio de libertad en medio de la esclavitud, un espacio de valor en medio de tanto antivalor. El cuento no es una anestesia, ¿eh? De decir, bueno, pues una cremita y disimulamos la crudeza de la realidad. El cuento presenta la crudeza de la realidad. Acabamos de escuchar uno, ¿no? La realidad es tan dura como que la piedra preciosa de nuestra vida es rayada, a veces una, otra y muchas veces, ¿no? Pero el cuento te saca esa posibilidad. Es posible construir escenarios, es posible y realista construir escenarios mejores de los que tenemos. Estamos para cuentos porque no estamos para cuentos.
Pues estos cuentos, por ejemplo, los podemos encontrar en forma de libro. Regálame la salud de un cuento, regálame más cuentos con salud. ¿Me decías que hay un tercer volumen ya?
Se está preparando.
¿Qué le estás preparando?
Sí, lo he entregado después de leer miles, ¿eh? Para hacer una selección. Esta es otra característica de lo que está sucediendo, que están circulando tantos que también circulan los malos,
¿no? Claro.
¿Cuál es
lo que tiene Internet, que luego vamos a hablar con ella, de ello.
¿Qué es un cuento malo para mí? Ese que se parece a lo que dice mamá o papá al niño. ¡Te he dicho que te portes bien! Claro, este grito en el que ya está la conducta. No, el cuento bueno es ese que te provoca la identificación con los personajes y que te deja pensando y casi con la pregunta, ah, ¿pero ya ha acabado el cuento? Y dan ganas de decir, sí, claro, es que la realidad... La realidad la sigues tú, la moraleja la sacas tú,
claro.
¿No? Por eso te decía antes, si me dejas te lo cuento con otro cuento.
Venga.
Por eso te decía antes que los cuentos no se explican. Dice, un maestro sufí contaba siempre una parábola al finalizar la clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma. Maestro, le encaró uno de ellos una tarde, tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te invite a un rico melocotón. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelar tu melocotón yo mismo. ¿Me lo permites? Sí, muchas gracias, dijo el alumno. ¿Te gustaría que, ya que tengo de mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más fácil comerlo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su generosidad, maestro. No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte. Permíteme también que lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso. Se quedó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa. Si yo os explicara el sentido de cada cuento, sería como daros a comer una fruta masticada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Pues este se ha acabado, pero nos quedan muchos más, insisto, en estos libros y también en este CD, Regálame la salud de un cuento, que podemos, no sé, las personas que lo deseen, ¿cómo pueden adquirirlo, José Carlos?
Se adquiere en el Centro de Humanización de la Salud, en la web www.humanizar.es o directamente en la sede del Centro de Humanización o en el teléfono 918060696.
96, lo estamos escribiendo a la vez y había ese error, 96, o en la página web humanizar.es. Antes de despedirte, déjame, porque por el tiempo en el que estamos, pues nos da tiempo todavía avisar, pues si hay alguna persona a la que le pueda interesar, que se van a celebrar los días 22 y 23 de marzo en el convento de Santo Domingo en Ronda, en Málaga, un lugar precioso por otra parte, las 17ª Jornadas Humanización de la Salud. Counseling y cuidados paliativos. ¿Lo de counseling qué es?
Es un modo, digamos, actual, una americanada. Nos resistimos a traducirla, como coaching no se traduce tampoco, ¿verdad? Y se está poniendo de moda. Es un modo de hablar de una de las formas profesionalizadas de relación de ayuda. Ajá. Previa a las psicoterapias. Vamos a hablar de cuidados paliativos y vamos a hablar de cómo atender a las personas al final de la vida, pero con calidad en la comunicación. La calidad en la comunicación la podemos cualificar haciéndonos expertos en relación de ayuda en counseling.
Pues los días 22 y 23 de marzo en Ronda, en el convento de Santo Domingo, organizado por el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. Hoy nos ha acompañado su director y nos ha traído unos cuentos preciosos que vamos a escuchar en otros momentos, si tú nos lo permites, pero uno de ellos ahora mismo. José Carlos, muchas gracias.
Con muchísimo gusto.
Vamos a despedirnos con el leñador trabajador. ¿Vamos a conocerle?
Es precioso.
Venga, gracias, Jorge Carlos.
El leñador trabajador. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito», le dijo el capataz. «Sigue así». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó muy temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. «Debo de estar cansado», pensó, y decidió acostarse con la puesta de sol. Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó a talar ni la mitad de esa cifra. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta el desfallecimiento. El capataz le preguntó: «¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?». «¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado talando árboles».
Pues este es el leñador trabajador. Voy a repetir el título del CD por si alguna persona no ha podido tomar nota antes, con todos los datos que hemos dado. «Regálame la salud de un cuento». Y podemos encontrarlo en la web humanizar.es y también en la editorial Salterre, estos dos libros que recopilan también los cuentos, Regálame la salud de un cuento o Regálame más cuentos con salud. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Internet. Les decía que vamos a comenzar hoy un nuevo espacio con una periodicidad pues mensual, más o menos, aunque como hacemos con todas las colaboraciones, si surge algo importante, pues se habla de ello en otro momento, por supuestísimo. Está con nosotros Antonio González, director de Trey y director también de Revaloria.org, director y fundador. Antonio, buenos días.
Buenos días, María Ángeles.
Y fundador también de ese congreso, o creador, impulsor de ese congreso tan exitoso que convocó a tantísima gente y que tan buenos frutos segurísimo que está dando, pero ya se nos pierden, ahí ya no podemos saber, creo en Internet.
Efectivamente, creo en Internet, donde también estuviste y tuviste la ocasión de entrevistar para el programa de Televisión Española a algunos de los ponentes y a gente del público.
Fue interesantísimo, sí. Desde luego. Y como nos gustó tanto, pues hemos dicho, abusando de la confianza con Antonio, le hemos dicho: Antonio, vente a la radio y vamos a compartir con los oyentes tantas cosas interesantes que se mueven por Internet. Pero antes me gustaría, para presentar un poquito, por si alguien no pudo escuchar la entrevista, ¿sí?, que hacíamos hace unos meses, preséntanos un poco Revaloria.org.
Bien, Revaloria.org es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a difundir valores por Internet, principalmente valores cristianos, pero todo tipo de valores. Pienso que la mejor forma de hacerlo es contar un par de historias, que creo que alguna de ellas ya las contamos en el último programa, pero las cuento de nuevo por si alguno no estuvo la otra vez. Lo que hacemos son páginas web dedicadas a difundir valores. Un ejemplo: hemos hecho una página en colaboración con Red Madre, la Fundación Madrina y la Fundación Vida, para ayudar a mujeres embarazadas que están planteándose abortar. La mayor parte de los casos que atendemos desde la página son chicas que por presión de la familia o del novio pues se ven como en un callejón sin salida con el problema del aborto, problema entre comillas, muy cercano. Entonces esta página, como nosotros el principal tema que trabajamos es el posicionamiento en Google, es decir, conseguir que una página sea la primera en Google para que te lleguen más visitas, más tráfico, más negocio, aunque además de usarlo como negocio también se puede usar para ejemplos como este de difusión de valores.
No está reñido ni muchísimo menos.
Claro que no. Entonces, esta página, dijimos, una chica que busca abortar, ¿qué busca en internet? Porque hoy en día cuando alguien tiene un problema, pues no pregunta a un amigo o a un médico o a un compañero, sino que directamente busca en internet. Entonces definimos 5 búsquedas y hemos puesto la web esta que hemos realizado desde revaloria.org en la primera en las 5 búsquedas, que son aborto barato, aborto gratis, precio de aborto, argumentos a favor del aborto y argumentos en contra del aborto. En esas 5 búsquedas la página aparece la primera y no es una web, entre comillas, típica provida que aparecen como cosas desagradables, imágenes de fetos abortados que rápidamente como que echa un poco para atrás y la gente la cierra, sino que es una página que parece como una clínica, un gabinete psicológico, no queda muy claro. Y hay unos teléfonos ahí destacados que pone, ¿quieres abortar? Llama a estos teléfonos y te ayudaremos. Y los teléfonos son de Red Madre, Fundación Vida y todo este tipo de asociaciones que lo que se dedican es atender a las mujeres que llaman y darles ayuda económica, ayuda psicológica o la ayuda que necesiten para que sigan adelante con su embarazo y tengan el niño. El problema, el reto de esta página es que la gente que llega es gente que está como predispuesta a buscar el aborto, ¿no? Para acabar con su hijo o su hija. Y entonces los voluntarios y las voluntarias, casi todos son voluntarias, el trabajo que tienen es conseguir como animarlas y que descubran el valor de esa vida que está gestando en su interior. Entonces el año pasado, en 2011, hubo 15 chicas que buscaban abortar, buscaron esta información en Google, entraron en la página, quedaron con las voluntarias que tenemos en Madrid, en Barcelona o en lugares de Sudamérica, y al final pues siguieron adelante con su embarazo y tuvieron el niño. Luego hay muchas otras que quedan con las voluntarias y no sabemos cómo acaba la historia, porque tiene una entrevista, dos, y ya no sabes cómo acaba. Pero estas 15 sí que sabemos que acabó bien la historia. Incluso alguna de ellas luego nos mandó las fotos del niño y, hombre, es muy animante, ¿no? Aunque solo haya una historia de estas, merece la pena todo el esfuerzo. Si encima hay varias y te mandan las fotos, pues un día que tienes un poco más de desánimo, abres las fotos y dices, bueno, merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo.
¿Verdad?
Bueno, esta es una de las páginas que tenemos. Otras, por ejemplo, son de vocación sacerdotal o vocación religiosa. Creo que ya también conté que hace un par de años fui a ver una tía mía que es monja dominica en el convento de dominicas de Segovia. Entonces me dijo que aquí tenemos muy pocas vocaciones, que son todas muy mayores. Ella tiene casi 60 años y es de las jóvenes del convento, ¿no? Que son todas muy mayores, que no sabemos qué hacer. Entonces yo le dije, mira, yo puedo hacer por ti lo que sé. Que saqué el teléfono, le grabé un vídeo en el que ella cuenta lo bien que está de monja, lo a gusto que está en el convento. Y anima pues a que la gente que se sienta llamada en el corazón por Dios pues que responda y que se entregue a Dios. Entonces el vídeo lo mismo, está puesto en un blog que está el primero en Google cuando buscas ser monja, cómo hacerme monja, quiero ser monja. Entonces esta búsqueda también se hace muchísimas veces en Google, hay una herramienta que te muestra el número de veces que se hacen al mes estas búsquedas. Entonces sumando quiero hacerme monja, cómo hacerme monja y ser monja, se hace más de 1000 veces al mes las búsquedas en Google, que es bastante, 1000 personas que buscan información sobre esto. Porque lo mismo, no preguntan a un sacerdote, a una monja, sino que buscan en Google.
Ahora ya está en internet, todo, hasta la vocación todo, se busca
todo,
en internet.
Sí. El primer contacto es por internet, luego hace falta el contacto humano de ir a hablar con alguna persona, gente que te oriente, pero la primera información te llega por internet hoy en día. Entonces, esta página es un poco diferente a la anterior, porque ya es gente que está como predispuesta hacia la vida religiosa. Entonces, esta página, el año pasado, hubo 250 chicas, 250, mucho más que la anterior, que escribieron al mail de contacto que había, que responde mi tía, pidiendo información para hacerse monjas. Entonces las 250 ellas contactó con conventos de España, de Sudamérica, dependiendo de dónde escribieran, y hubo dos que acabaron en su convento, en el convento de Segovia. Y este año ya el número de mensajes ha subido y más o menos responde 5 o 6 al día de lo mismo, de chicas que dicen, quiero hacerme monja, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo saber si es lo mío? En fin. Sí, o sea que internet da para mucho, sí.
Pues vamos a hablar precisamente de cómo, de todo eso para lo que da internet, y a lo largo de los próximos meses pues tendremos ocasión pues de abordar muchos temas. Pero para comenzar, Antonio, a mí me gustaría, porque eso es algo que muchas personas se lo plantean, cada vez más estamos en las redes sociales, bien de forma particular o bien por nuestra empresa, por nuestro trabajo, por nuestra asociación, por la razón que sea. Y decimos, bueno, ¿qué haría yo para que realmente lo que se pone en las redes sociales o en Internet en general se lea, tenga un valor, no quede en el cajón perdido, ahí, entre tantas cosas? Porque hay tantas cosas, ¿no?
Vale. Pues hace un año y medio elaboramos desde la asociación revaloria.org una guía de 10 consejos, 10 pasos para influir a través de Internet y difundir valores a través de Internet para toda la gente de la asociación, los voluntarios que tenemos y todo esto, como una guía de cómo hacerlo. Porque Internet es como un nuevo idioma, que cuando conoces un nuevo idioma hay que saber cómo las reglas del juego, que cómo se construyen las frases, cómo hablar para que la gente te entienda y que llegue más gente a tu mensaje. Entonces hicimos una guía en 10 pasos, que si te parece puedo ir contando uno a uno. Y
claro,
si
que sí.
Alguno
y yo me lo
quieres
apuntar,
que nos detengamos más, pues nos detenemos más. La guía está publicada en Internet, o sea que se puede leer.
Qué antigua soy. Me lo voy a apuntar.
No hace falta. Es cuestión de buscarlo y ya sale. Entonces, el primero de los pasos van como de más sencillo, más al alcance de todos, a más complicado, ¿vale? Empezamos por los fáciles. Los dos primeros son los más sencillos. El primero es ofrecer un buen contenido.
Importante.
En el idioma de Internet. Es decir, hoy en día en Internet la gente no va buscando leer textos largos. Cuando quiere un texto largo, compra un libro o lee un periódico. Sino más bien textos breves, con imágenes y sobre todo con vídeos, ¿no? Lo que más llega ahora mismo en Internet son los vídeos y las imágenes. Entonces es clave que el contenido que uno ofrece esté como en el formato que se lee en Internet, que es eso, poco texto, mucha imagen y mucho vídeo. Y hacer posible algo interactivo, que se pueda poner comentarios, todo esto. Entonces, ofrecer un buen contenido. Los grandes gurús del mundo de Internet dicen que el contenido es el rey. Entonces, ofrecer un buen contenido para que eso haga que la gente llegue a tu página, la recomiende, o a tu blog, o a lo que sea, o a tu perfil de Facebook, donde estés en Internet, ofrecer un contenido interesante. Ya sea un blog, un comentario, una noticia, buen contenido. El segundo punto que nosotros planteamos es escribir en positivo y personalmente. Porque a veces la gente que escribe en contra, ¿no?, criticando, anti algo, recibe como una ya, lo ves como con malos ojos. En cambio, cuando alguien escribe en positivo, esto está muy claro, por ejemplo, en el tema del aborto. La gente que está a favor del aborto llama a la gente pro vida antiabortistas, como para dejarlos antiabortistas, como los que están en contra, que siempre eso,
el
cuando
anti,
uno es
¿verdad?
Anti te
las
suena
palabras,
mal,
sí.
Y en cambio es realmente estar pro vida, a favor de la vida, ¿no? Que lo bueno es la vida, lo malo es el aborto, que es como una salida problemática. Entonces, intentar explicar las cosas en positivo, de forma amable. A veces hay un fenómeno que se llama troll, que es una persona que de repente empieza en una noticia que pones a insultarte, a criticarte, que a veces son personas identificadas o una persona que no quiere poner su cara hace como un perfil falso, digamos, y empieza a poner comentarios con otro nombre insultándote, ¿no? Pues ese tipo de trolls no entra a responder porque es un método como para desestabilizar,
ya, ¿no?
Entonces,
claro.
Responder siempre en positivo, con tranquilidad, animante, optimista. Luego también elaboramos una guía de cómo participar en polémicas online, pero bueno, eso daría para otra otro capítulo. Seguimos avanzando. El tercer punto sería los emails, que los emails, a veces yo en broma digo que es algo del Pleistoceno, el email, ¿no? Porque
¿sí?
es una cosa que antes tenía muchísima fuerza para difundir contenido y sigue teniéndola. Hay boletines de noticias, hay mucha gente, sobre todo la gente más mayorcita, que tiende a reenviar PowerPoints con todo tipo de fotografías, paisajes bonitos.
Que muchas veces no se leen, Antonio.
Muchas veces
no
ya
tenemos
tienes
tiempo.
Tantos PowerPoints encantadores que dices borrar.
Sin mirar.
Claro, eso es. Entonces el email sirve, pero usándolo con moderación. Hay gente que es tan cansina y te manda tantas cosas que dices, bueno, por favor, mira, me encanta lo que me mandas, pero no me mandes más porque también tengo que trabajar, también tengo, si no estaría todo el día respondiendo emails y viendo PowerPoint, ¿no? Entonces, el email, muy, muy importante, pero hay que saber usar bien la herramienta y saber, pues, mandar, por ejemplo, un email informativo a la semana o cada 15 días, una cosa que no sea agotadora para la gente que lo recibe, porque si no consigues que el otro día te cierre ese conducto y pierdas la comunicación por el email.
Y te ponen correos no deseados y ya has acabado.
Y ya directamente llega spam, es como si no lo mandaras, ¿sí? Además, hay sistemas, por ejemplo, Hotmail tiene un sistema que si 10 o 15 usuarios de Hotmail marcan como spam un remitente, ya cada vez que esa persona escribe a cualquiera de Hotmail, llega como spam.
Ay, pobre.
De modo que si eres pesado, entre comillas, en Hotmail tienen que ser más los que te marquen como spam. Entonces ya llega spam siempre. Entonces tus correos no llegan a nadie. Esto es un problema. A nadie
de Hotmail. Bueno saber eso.
Bien. Otro tema es dejar comentarios. Ya estamos con el cuarto punto. Dejar comentarios en las noticias, dejar comentarios en las páginas web. Más o menos está calculado que cada comentario que se recibe a una noticia es la opinión de 100 lectores. Porque hay mucha gente que lee algo, lo piensa, pero no lo dice. El que lo pone ya es que realmente está convencidísimo. Entonces, más o menos se calcula que cada comentario que llega son una opinión de 100 lectores. Porque más o menos el número de comentarios multiplicado por 100 es el número de visitas que ha recibido una página web. Ajá. Entonces suele ser más o menos así, ¿no? Entonces, dejar comentarios. Muchas veces las grandes empresas o los lobbies tienen un departamento dedicado a llenar los blogs y las páginas con comentarios. Pues mira esta película que es buenísima, o compra en esta tienda, que son comentarios de gente que está ahí pagada poniendo cada día...
Creando ambiente.
...tropecientos comentarios, claro, uh-huh. Eso es. Es una forma uh-huh. Para influir, ¿no? Entonces, si una noticia te resulta interesante, estés a favor o en contra, pon tu comentario. Uh-huh. A veces pasa que solo se comenta cuando estás en contra de algo, ¿no? También comenta a favor. Uno de otros que escribe algo que te gusta y dice, oye, muchísimas gracias, me ha encantado, felicidades. Por ejemplo, hace poco... ministro de Justicia hizo unas declaraciones que yo pienso que son positivas sobre el aborto. Pues no se trata solamente de atizar al gobierno cuando hace algo en contra del aborto, sino también pienso que es muy bueno felicitarle, decirle muchísimas gracias, señor Gallardón, por lo que usted ha dicho y tal. En fin, hablar en positivo. Uh-huh. Quinto punto, que esto ya es más avanzado, enviar una sugerencia. No como comentario, sino un email a la persona que escribe el artículo.
Algo más personal.
Algo más personal, ajá. Justo. Porque hoy en día es muy fácil saber la identidad de una persona que escribe, pues tú buscas en Google y sale su Facebook, su LinkedIn, su
estamos
Twitter.
Fichados.
Es muy fácil contactar con alguien, no es muy difícil alguien que no tenga ninguna vía de contacto por internet. Entonces escribieron un mensaje pues agradeciendo, con sugerencias, con ideas. Más o menos eso se calcula que equivale a 1,000 lectores, la opinión de ajá. un email personalizado que te llega con alguien que no conoces y que te cuenta su historia. Uh-huh. Eso es una forma de ser un oyente influyente o un lector influyente, no solamente leer, sino ya es una forma más interactiva de participar. Uh-huh. Incluso ya lo óptimo es quedar con la persona que ha escrito el artículo o con el locutor o con... para hablarle y decirle tu opinión de viva voz. Uh-huh. Sexto punto, redes sociales. Que esto ya hay gente como lo ve como la gran pérdida de tiempo, las redes sociales. Bueno, pues en mi opinión no es una pérdida de tiempo. Se puede perder el tiempo en las redes sociales, pero también se puede usar para difundir contenidos de forma grandísima. De hecho, hoy en día las 10 páginas que más se ven en internet, una es Google, que es un buscador, y las otras 9 son redes sociales. Uh-huh. Está YouTube, que es una red social de vídeos, porque tú puedes poner comentarios, suscribirte, subir tu propio contenido, y luego el resto son redes sociales convencionales. Pues está Facebook, está Twitter, está LinkedIn, Wikipedia, yo también la considero red social porque uh-huh. también, aparte de los artículos, tiene una opción de dejar claro. comentarios. Hay una zona que es como la cafetería de Wikipedia, donde la gente puede escribir y comentar. Uh-huh. Entonces, redes sociales. Ahora mismo la gente que navega en internet, la mayor parte del tiempo, como he dicho, la pasa en redes sociales. Entonces, si la gente está en redes sociales y tú tienes un mensaje que quieres difundir, la clave es que tu mensaje también se distribuya por las redes sociales. Creo que es una cosa bastante de cajón, pero a veces claro. se piensa que es como una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. En el sentido de que, no sé, si tienes una tienda en la calle Preciados, pues te llega mucha más gente que si la tienda está en un pueblecito perdido de la provincia de Palencia. Pues esto es lo mismo, si tú difundes un mensaje en redes sociales, llega mucha más gente que si tu mensaje lo difundes en un blog que leen 10 personas al mes, pues llega mucho más. Entonces, también hay ideas específicas que hemos elaborado sobre cómo influir en Facebook, cómo influir en Twitter, que eso puede ser para más mensajes, pero para más programas. Pero resumiendo sería, en Facebook, ¿te gusta algo? Pincha me gusta. Porque cuando entras en Facebook hay como un algoritmo que es el que define lo que sale en Facebook nada más entrar. Entonces, lo que sale más arriba es lo que tiene más me gustas, más comentarios, más gente que ha pinchado el link. Entonces, vale lo mismo un comentario de 2 palabras que un comentario claro. de un catedrático de la Sorbona. Facebook no distingue entre uno y otro. Entonces, ahí cualquier comentario, aunque ponga qué buen artículo, eso vale lo mismo que un comentario de un parrafazo súper largo. Uh-huh. O sea, poner me gustas en lo que te gusta, poner comentarios en lo que te gusta, porque eso hace que esa noticia suba y cuando la gente entra de Facebook la ve arriba y luego uh-huh. la puede comentar y eso ya hace que se mantenga arriba unos cuantos días, unas cuantas horas y así llega mucha más gente. Uh-huh. En Twitter también tiene sus propios mecanismos que ya podemos explicar otro día, que uh-huh. si no me enrollo mucho yo. Séptimo punto, ya estamos acabando, ya estamos con los 3 últimos. El séptimo sería...
Interesantísimo, Antonio.
Bueno, lo que pasa es que esto da para mucho.
Da para mucho.
Para muchos programas. El séptimo sería responder en foros. Hay foros generalistas de información en general o foros de temas concretos. Pues foros. Nosotros desde Revaloria tenemos 5 foros. Uh-huh. Uno que hicimos sobre la JMJ el año pasado, que ahora se está dedicando a hablar de la JMJ de Río. Otro que tenemos, gente que se pregunta información sobre la fe, la confesión, la Eucaristía, todo esto, que tenemos 40 voluntarios de todo el mundo que están todo el día en el foro respondiendo preguntas. Luego tenemos dos foros en inglés, similares a los anteriores, pero en inglés. Y un último foro que es un sacerdote, que es como un consultorio espiritual, que la gente hace sus preguntas sobre moral, problemas de matrimonio, lo que sea. Entonces, todas anónimas, claro. Y él responde en público la pregunta para que pueda servir al que ha preguntado gente, claro. Y al resto de gente. Entonces, responder en foros, si tú tienes un mensaje sobre un tema concreto, métete en foros de ese tema, responde, haces una cuenta en un foro, es muy sencillito, pones un email, una contraseña y ya puedes empezar a responder. Un error muy típico de la gente que se hace cuentas en foros es que pone su email y como contraseña del foro pone la contraseña de su email. Por favor, eso no lo hagáis nunca, porque el dueño del foro tiene acceso a esas contraseñas, entonces puede probar
tu
email.
Correo, si quiere.
Lo mejor es que tengas, esto ya es una recomendación de seguridad, porque también desde la empresa nos dedicamos a hacer auditoría de seguridad. Una recomendación es tener como tres círculos de contraseñas. Una contraseña para el PIN del banco y los datos del banco, otra para tu correo electrónico y si quieres una tercera para todas las demás cosas que hay en internet. Pero no poner ni las contraseñas del banco ni las contraseñas del correo en ningún otro sitio, porque si no el dueño de ese foro, el dueño de esa... de ese lugar en el que te has dado de alta, tienes acceso a tu contraseña y a toda tu información.
Claro.
Bien, seguimos. Qué después, este truquillo.
Es
que la gente tiene la misma contraseña en el móvil, en el,
¿para que no
el PIN del móvil, el banco,
todo.
Y eso es un fallo porque te lo pueden pillar en cualquier momento. El octavo punto, ya un poco más avanzado, es hacerse un blog o una página web, que eso es muy sencillito. Estamos justo ahora estos días elaborando una guía de cómo hacerse un blog en 10 minutos. ¿No?
Mira,
¿cómo?
Esa me la voy a leer yo.
¿Dónde registrar el blog? ¿Cómo hacerlo? ¿Consejos para actualizarlo? También escribimos una sobre cómo escribir en internet para que mucha gente te lea, que son cuando ya tienes un blog hecho, ideas y trucos para escribir noticias que sean llamativas, con fotos, con titulares. O sea, ¿cuáles son las noticias que más se leen? Pues los indicadores, las características que tienen estas noticias para que más gente las lea. Bien, tener una página blog, ya hablaremos más adelante otro día con detalle. El noveno punto sería hacer que otras personas estas reglas las aprendan y las vivas, y las vivan. Es decir, no solamente difundir mensajes a través de la red en estos conductos que hemos hablado, que son los conductos en los que la gente escucha estar ahí hablando en esos conductos, sino también hacer que otros a su vez sean difundidores, digamos, ¿no? Personas que distribuyen este tipo de información. Y por último, si alguien tiene una web y quiere mejorarla o propagarla, este ya es un punto un poquito de propaganda, pero lo reconozco.
Pero es muy, es muy lícito, claro que sí.
El décimo punto es que si alguien está interesado, pues que entre en contacto con Revaloria, info@revaloria.org, o en el mail en el formulario de contacto que hay en nuestra web, revaloria.org, y desde ahí lo ayudaremos a difundir su página web. Trabajamos muy en contacto con Trey.es, que es una consultoría online, una agencia dedicada a difusión de mensajes por internet, tanto de gestión de Facebook y Twitter, de empresas o de famosos o de personas concretas, o gestión de la reputación online, es decir, cuando alguien quiere que su marca esté la primera, como decía antes, para aumentar las ventas o el rendimiento o lo que sea, porque a veces hay gente que dice, yo estoy muy contento porque cuando busco el nombre de mi empresa es la primera en Google. Bueno, lógicamente, lo peligroso sería que no saliera, pero si solamente llega gente a tu web que busca el nombre de tu empresa en Google, eso significa que no te llega gente nueva, sino solamente gente que ya te conocía.
Ya te conoce, claro.
Entonces lo que interesa en Google es salir en el nombre de tu empresa, lógicamente, y luego en el nombre de tus campos de negocio.
Claro.
Si te dedicas, por ejemplo, a vender un método de dejar de fumar, el primero en dejar de fumar, no el primero en el nombre de tu método, porque lo lógico es salir en el nombre de tu método. Y así con todo, ¿no?
Claro.
Salir primero no en el nombre de tu empresa, sino en otras búsquedas relacionadas con tu campo de negocio. Y otro trabajo que también realizamos desde Trey.es es la gestión de reputación online. Cuando alguien busca su nombre en Google, por ejemplo, ayer nos llegó una empresa de viajes que buscas el nombre de la empresa, aparece primero la web de la empresa y los siguientes tres resultados, gente que dice, esta agencia de viajes es la peor, no la contrates, nunca vayas con ellos. Y cuando buscas en Google, aunque no pinches el segundo resultado, pero lees el título que se ve llamativo. Entonces, otro trabajo que realizamos es mejorar la imagen para poner contenidos positivos arriba, bajar los negativos a la segunda página, después del resultado 10 de Google, y así que no disminuyan las ventas, porque la gente que ve críticas dice, uy, 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 No sé si será verdad o mentira, pero aquí debe haber algo.
Claro,
¿no? Entonces
claro.
La gente se va a otras páginas y no te compra. Entonces, bueno, para cualquier tipo de gestión de reputación online, una página web, un blog, redes sociales, sesiones de formación sobre estos temas,
ahí
pues revaloria.org, ahí estamos para ayudar en lo que haga falta.
Pues Antonio, qué gusto, qué bien. Hoy ha sido ahí todo como muy concentrado, pero ya iremos sacando temas, porque aquí ya ha habido muchas cosas que a todos nos interesan. Cuántas personas que ahora nos están escuchando y dicen, pues bueno, yo quiero hablar de este tema, pero no sé cómo hablarlo en internet.
Claro.
Bueno, pues este es un método, por cierto, como no nos ha dado tiempo a apuntar,
sí.
Porque es que ya no se lleva a coger el lápiz de papel. ¿Cómo podemos buscar estos puntos que
esta
nos has contado?
Se puede buscar en internet buscando manual para influir cristianamente en internet en 10 pasos. ¿Tú buscas eso?
Uh-huh.
Porque la guía está enfocada a esto, a difusión de valores uh-huh. cristianos. Entonces buscas manual, ¿cómo influir cristianamente en internet en 10 pasos? Y te
pues
sale.
Mira,
te sale el
primero. Ya sabremos, incluso a nivel usuario, como
sí,
de
sí,
la
son,
que habla.
Incluso la guía tiene más cosas que no he podido contar por falta de tiempo, pero está más desarrollada la guía que lo que he podido decir aquí.
Es muy interesante. Yo la he estado viendo estos días y la verdad que merece la pena. Antonio, nos vemos dentro de un mes, a ver qué nos cuentas.
De acuerdo, muchísimas gracias por invitarme, María Ángeles.
Estamos encantados. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Antonio.
A ti.
Bueno, pues ahora nos vamos al cine, como todas las semanas. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, buenos días.
Hola, buenos días, María Ángeles.
¿Con buen cine?
Bueno, dos películas correctas.
¿Sí?
Se han estrenado este viernes pasado. Una es francesa, la otra es norteamericana. La primera se titula Mi hijo y yo. Es ese cine francés sencillo, uh-huh. pero eficiente, muy bien interpretado, bien dirigido. Se trata de una película que toca un tema sobre el mundo del deporte, aunque lo importante es la relación familiar entre un padre y un hijo, de ahí el título de Mi hijo y yo, porque transcurre en una zona donde ya sabes que en Francia hay mucha afición por el rugby, es decir, uh-huh. No solamente el fútbol ocupa las primeras portadas de los periódicos deportivos, de las secciones deportivas, sino que hay una tradición, sobre todo en el sur de Francia, por el rugby. Y es la historia de un hombre, un personaje que interpreta, pero que muy bien, Gérard Lanvin, que desciende de una familia de jugadores de rugby, que él también lo ha sido, y que quiere que su hijo sea también jugador de rugby, su hijo que es un jovencito. Lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que desean los padres y otra cosa es lo que realmente los hijos quieren hacer. Y la película toca este tema, es una especie de homenaje a este tipo de cine sencillo que toca problemas familiares. La madre ha muerto, por lo tanto hay una relación padre-hijo de ellos dos solos. Hay una serie de personajes alrededor de ellos muy simpáticos, muy interesantes, y en definitiva es una mirada muy amable sobre cómo los padres y los hijos tienen que ponerse de acuerdo al final por las vocaciones y por el destino de cada uno. Es una película simpática, hecha con este aire, ya sabes que a mí me gusta mucho el cine francés, considero
sí.
que tanto sus intérpretes como sus directores y guionistas son gente que trabaja muy bien todas las ideas. Y en este caso hay que decir que el director Philippe Guillard ha hecho un guión y ha hecho una dirección muy sencilla pero muy perfecta. Es decir, no hay estridencias, no hay cosas puestas sin necesidad, todo está puesto en su lugar. Es como un puzzle bien hecho. La película dura prácticamente una hora y media y cinco minutos, o sea que no es larga y se ve muy bien. Yo es este tipo de cine que creo que para cualquier momento ayuda al espectador a veces a reflexionar, a disfrutar en primer lugar, vivir una serie de emociones, disfrutar y después a reflexionar a veces sobre estas relaciones padres e hijos, cuando además hay la ausencia de la madre, cuando además hay una especie de imposición de que el padre quiere que el hijo siga una profesión o un deporte que él ha practicado. Y en este sentido creo que es una película útil y ya digo, muy bien interpretada y bien dirigida.
Mi hijo y yo. ¿Y la otra cómo se llama? ¿Cuál
la
es?
Otra se titula Contraband. Es una película de acción típicamente norteamericana. La ha dirigido Baltasar Comacur y es un remake de una película del año 2008, una película europea, una película concretamente belga, donde se explica la historia de un personaje que ha vivido muchos años del contrabando, vive en una zona donde hay un puerto y vive del contrabando. Él se pone como marinero en los barcos que hacen transporte de mercancías y aprovecha para hacer contrabando, pero se ha retirado, vive tranquilamente con su mujer y con sus hijos, pero se ve forzado por un error del hermano de su mujer a hacer la última, digamos, la última expedición de contrabando. Lo que pasa es que la última expedición se complica mucho. Es una película hecha con ese tipo de ritmo que tienen los directores americanos y que tiene la industria norteamericana, muy rápida, muy viva, dura 110 minutos, prácticamente 2 horas, y es una película que no deja, digamos, que el espectador se distraiga. Te mantiene en vilo en la butaca. Es un buen remake, es una buena forma de trasladar lo que era la película original, como decía, del 2008, a lo que es más el tipo de acción del cine americano, de mucha intriga, de muchas situaciones conflictivas, y evidentemente con una sorpresa final en donde, bueno, pues el supuestamente malo, en este caso un hombre que quiere, digamos, entrar en la vía legal, pero que se ve forzado en su último trabajo a hacer, digamos, una ilegalidad, al final le salen las cosas bien. No es película entretenida, yo no creo que pueda molestar a ningún tipo de público, porque no hay violencia como otras películas de acción y de persecuciones y, digamos, de espectacularidad. Es una película muy bien realizada y siempre se agradece, sobre todo cuando tienes ganas de ir al cine a pasar un rato, sin que ello signifique que tengas que ver una película mal hecha, mal interpretada, mal dirigida, ¿no? Es una película en este sentido que yo creo que cumple los parámetros de ese cine, digamos, de entretenimiento, pero que no embrutece. Es decir, que tú puedes ver la película, disfrutar de la buena interpretación de actores como Mark Wahlberg, Kate Beckinsale o Giovanni Ribisi, y disfrutar también de una historia que la ves muy lejana, porque evidentemente el mundo del contrabando no es un mundo cercano al espectador, digamos, de cine, pero que sí te descubre pues unos personajes y unas historias que te hacen pasar un buen rato.
¿Y tenemos algún libro, Miguel Fernando?
Pues sí, mira, quiero recomendar un libro sobre uno de los directores fundamentales de la historia del cine. Se titula Mi vida y mi cine, y es Las memorias de Jean Renoir. No hace falta descubrir que Jean Renoir es uno de los grandes directores que ha dado el cine francés y que evidentemente su fama es universal. Se trata de un libro que ha editado Ediciones Acal. Tiene un prólogo precioso de François Truffaut, que como sabemos fue uno de los, digamos, admiradores de la obra de Renoir. Y bueno, pues lo que hace es explicar la historia de este hombre. Ahí es una especie, digamos, de homenaje. Empieza con un homenaje, con una referencia a lo que fue la influencia de su padre, el famoso Auguste Renoir, como se sabe, uno de los grandes pintores franceses, y de cómo esto le llevó al cine y a hacer grandes películas como La gran ilusión, Tony, La regla del juego, El río o La carroza de oro. Son unas historias entrañables, entremezcladas con anécdotas y apasionantes indicaciones del rodaje de sus películas. Ya digo, un libro que a los seguidores y a los que quieran redescubrir o descubrir por primera vez el cine y la personalidad de Jean Renoir es absolutamente recomendable.
Pues nos lo apuntamos también. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Fernando.
A ti, hasta la próxima semana.
A ver qué nos deparan las carteleras.
Efectivamente, esperemos que viene.
Esperemos, un esperemos. Abrazo. Gracias, hasta un abrazo.
Adiós. Buenos días.
Y nosotros nos despedimos con cuentos, esos cuentos de los que nos hablaba hace unos minutos, al inicio del programa, José Carlos Bermejo. Bueno, pues a uno de ellos le ha puesto música Migueli. Con él nos vamos a despedir, será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Gracias.
En casa compartía las infancias y llenaba con cuentos la ilusión, pero a la hora de comer manchaba el mantel. Pero a la hora de comer bailaban sin querer los guisantes por el suelo, y tal vez el terciopelo se quedaba sucio a su alrededor. El abuelo con cariño revivía sus recuerdos y llenaba con cuentos la ilusión. Para no romper vajilla le compraron en el rastro de madera un magnífico tazón de madera en su rincón con su madre.